El escritor Miguel Delibes, como dice él, un escritor de vocación tardía, estas vocaciones son las mejores, había estado ya en Maguncia, Mainz, hace 30 años, en el 56. Ahora vino invitado por el Departamento de Filología Románica de la Universidad para dar una conferencia sobre la novela española de los últimos 50 años, y claro está, para hablar también de su obra literaria, aunque diga, como hombre retraído que es, que su obra tiene poca importancia. El escritor vallisoletano va a poder ver pronto sus libros traducidos al alemán por la editorial Insel Verlag. Miguel Delibes nace en Valladolid en 1920, licenciado en Derecho y periodista, exdirector del Norte de Castilla. Como novelista se dio a conocer al ganar el premio Nadal de la editorial Destino de Barcelona en 1947 con la novela La sombra del ciprés es alargada. También ha obtenido otros premios como el Nacional y el de la Crítica. Otras novelas y escritos suyos, Mi idolatrado hijo Sisi, Diario de un cazador, Las ratas, Cinco horas con Mario, Viejas historias de Castilla la Vieja, Los santos inocentes y muchas más. El concepto de la novela de Miguel Delibes, aunque parezca anticuado.
Mi concepto de la novela es posible que a estas alturas resulte un poco anacrónico, porque para mí una novela requiere un hombre, un paisaje y una pasión, es decir, un protagonista, un ambiente y un móvil. Estos elementos engranados en un tiempo nos dan una historia. Una historia cuya cronología puede ser de un día, como es mi novela El príncipe destronado, o puede ser de un siglo, como es Cien años de soledad. Con lo que para mí la novela sigue siendo un intento de exploración del corazón humano. Y me resisto a considerar al hombre como un objeto más, como una cajetilla de papel arrugada o como una papelera en el acto.
Y Miguel Delibes, que le ha tocado vivir en muy diferentes épocas, sigue siendo muy importante para él, para el novelista, la fidelidad del escritor a sí mismo.
Esta fidelidad al propio yo, junto a la realidad humana de los tipos, que también me preocupa, y la adecuación de los diálogos a estos tipos, quizás sea el mayor mérito que yo advierto en mis obras. A través de unas constantes que traslucen mi afición, mi devoción o mi preocupación, como son la naturaleza, la muerte, la infancia y el sentimiento del prójimo, presentes en todos mis libros, yo vengo haciendo mis personales radiografías del mundo, de la sociedad en que vivo, en un escenario muy limitado, muy estrecho, que es mi Castilla natal. Y si echo la vista atrás y miro hacia atrás, observo que a lo largo de 40 años no he sido capaz de escribir más que un solo relato optimista, alegre. Es Diario de un cazador. Aunque en los demás no falte tampoco la ironía, pues aprendí del neorrealismo italiano que el humor engrasa y hace más soportables, sin restarles eficacia, las situaciones más tensas, más bloqueadas y más dramáticas.
Porque este ha sido siempre su estado de ánimo.
En mi caso tal vez podría afirmarse que desde mi infancia, ensombrecida por un prematuro temor a la muerte, y mi adolescencia, atormentada por la guerra civil y el temor constante de ser arrastrado a la mundial, hasta nuestros días, dominados por el terror atómico, me han poseído siempre unos sentimientos de desvalimiento, de incomprensión y de miedo. El hombre en mi mundo novelístico es inevitablemente un pobre animal acosado.
Y Miguel Delibes sacó de su charla y de su vida literaria dos conclusiones. Primera, que se ha convertido en una especie de notario de su tiempo para registrar unos personajes que aún existen pero que van poco a poco desapareciendo y que ha tomado partido, no solo en los últimos años, sino desde hace ya mucho tiempo.
Es que ante el dilema que plantea la sociedad contemporánea, yo sin caer en ningún tipo de dogmatismo político, alejado de toda política de grupo, he tomado parte por los débiles, los oprimidos, los pobres seres marginales que bracean y se debaten en un mundo materialista estúpidamente irracional. Esto implica algo tremendo, algo imperdonable desde un punto de vista estrictamente literario, a saber que yo como novelista he adoptado eso tan grave que se llama una actitud moral.
Tornan pesarosos a su tierra, que antes de partir juraron que nunca el servicio dieran.
Mas el que
traición que quede, por mucho tiempo secreta, de la traición de los suyos, los castellanos se enteran.
Salamanca, se suman a la revuelta, se suman a la revuelta, Alicante y Salamanca.
Soria, Guadalajara, Vidal, León, Cuenca, Salamanca, Alicante, Toro y Alcalá, Toro y Alcalá, Toro y Alcalá, Soria, Guadalajara, Vidal.
El que va a gustar que habló con el escritor vallisoletano y le preguntó cuál es el elemento que puede unir a sus lectores españoles y alemanes.
Yo creo que en mis novelas lo más apreciable es el factor humano. Se preocupa mucho el futuro del hombre y su posible destrucción por las fuerzas que él mismo ha desencadenado. Esa es mi máxima preocupación en toda mi literatura.
Y se ha dicho que usted es el escritor castellano por excelencia.
Se dice eso porque todas mis novelas están ambientadas en Castilla. Hay solamente una, que es Diario de un emigrante, que ambienté en Chile, en Sudamérica. Pero se trata de un español emigrado, un castellano emigrado, que lleva consigo toda la carga del emigrante, de manera que sigue prevaleciendo Castilla en esa obra.
¿No tiene usted miedo de que tal vez su obra pueda ser mal interpretada por los lectores alemanes en el sentido de que la juzgan de ser típicamente española?
No, lo que tengo miedo es que algunos de los aspectos de pobreza o de elementalidad que yo estudio en mis novelas no sea bien entendido en este pueblo evolucionado, como ha ocurrido con alguna novela en Norteamérica.
Hace ya muchos años, un hispanista italiano, Carlo Bo, había dicho que la novela española del tercer cuarto del siglo XX carece de interés porque sus tentativas de investigación y tanteo de nuevas corrientes han sido nulas o tan tímidas que no merecen aprecio. Si alguien dijera eso ahora, cuando ya hemos entrado en el último cuarto del siglo XX, ¿qué diría usted? ¿Es así la actual creación literaria en España?
No, le diría que hay autores que no han dicho esto en un artículo, sino lo contrario, y en sendos libros, como el señor Buckley o el señor Sobejano. Y estos han demostrado que sí ha habido algo de interés en la novela española de los últimos 50 años, a pesar de la opinión del señor Bull.
Se sabe que usted siempre ha sido una persona abierta hacia los problemas de la gente que le rodea. Una persona abierta y tal vez crítica, tan crítica que en los años 50 usted hubo de dimitir como director del periódico vallesoletano El Norte de Castilla por incompatibilidad con las consignas oficiales que le estorbaban realizar su labor de apoyo y reivindicación del campesinado castellano. ¿Dónde se refleja su crítica social? ¿Se podría decir que esa misma actitud se refleja en su novela Los Santos Inocentes?
Sí, evidentemente, pero Los Santos Inocentes no quiero que se entienda como una novela de buenos y malos, sino de una forma de vida que ha pervivido en la España del Sur durante siglos. ¿Y qué más problema que el de la explotación del hombre por el hombre? Es un problema de humillación, de sumisión. Es como me gustaría que lo entendieran los lectores alemanes.
Por un lado, usted tuvo dificultades con la censura y por otro recibió una serie de importantes premios literarios. ¿No hay aquí una contradicción?
No, porque los premios literarios no tenían nada que ver con la censura, afortunadamente.
¿Cómo ve usted la sociedad española actual en cuanto a la situación cultural y político-social? ¿O no se puede separar una de la otra?
Van bastante unidas, pero creo que la situación española político-social se va, en cierto modo, consolidando. En cuanto al aspecto cultural, creo que pese a lo que se dice de la juventud, hoy hay una juventud en España mucho más interesada por los problemas que le rodea que la ha habido nunca.
Sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos.